Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
El mundo es un pañuelo.
Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
Hola a todas, todos y todes. Sean bienvenidas a este cuarto episodio de El Mundo es un Pañuelo. Somos Sara, Eve y Poppy desde Buenos Aires, haciendo este podcast feminista que pueden escuchar los días jueves a las 10 a.m. hora Centroamérica en la radio de todas y además en el link que está disponible en nuestras redes sociales a través de la plataforma Anchor y Spotify. Estamos en todos lados. ¿Cómo están, compañeras?
Hola, ¿qué tal, Poppy? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias
por... Hola, ¿cómo les va? Acá muy contenta por este nuevo programa.
Oh. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, primero quiero comentarles, queremos contarles que lo que escuchamos al principio es un audio, es el audio de Berta Cáceres, una lideresa del pueblo Lenca, feminista, luchadora, y esas palabras que mencionó al inicio las dijo en la entrega del premio Goldman en el año 2015, un potente mensaje en donde nos manifestó con toda su fuerza: despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. A 3 años del asesinato, seguimos exigiendo justicia y unimos nuestro grito colectivo para expresar que Berta no murió,
se multiplicó.
Es por eso que en este día vamos a compartir la presencia de una compañera de la maestría. Ella es Heidi Lachan, es de Honduras, es abogada, parte del equipo de judicial de la causa Berta Cáceres, e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Y bueno, este día el tema es sobre esta causa y lo hemos denominado Justicia por Berta, faltan los Atalas. Así que te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Heidi?
Hola, mucho gusto a todos, todas, todes, parte de las cosas que estoy aprendiendo por acá en Buenos Aires. Y bueno, chicas, es un gusto estar compartiendo este espacio y sobre todo también trayendo el tema de Honduras a la gente, porque bueno, somos un puntito ahí en Centroamérica que también pasan muchísimas cosas que tienen que ser contadas.
Totalmente. Y en ese sentido, Heidi, bueno, agradecerte por estar aquí, sí, por darnos tu tiempo para justo visibilizar las luchas, las resistencias, también desde Centroamérica, y para situar a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando, ¿nos puedes comentar un poco sobre el contexto de Honduras? De hecho, justo a 10 años casi ya de la conmemoración del golpe de Estado, ¿puedes hablar un poco del contexto para que todas nos situemos cómo está ahora mismo la realidad hondureña?
Sí, claro, bueno, justamente el 28 de junio, es decir, en breve, en unos cuantos días, ahora mismo se conmemoran 10 años del golpe de Estado en el 2009. el golpe de Estado, como se ha trascendido y como se ha también escrito mucho al respecto, fue el primer ensayo de golpe de Estado en toda la región latinoamericana, y por supuesto tuvo una clara intención y empuje por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tuvo que ver con muchos elementos, entre ellos temas económicos y también de acercamiento de nuestro gobierno a gobierno de izquierda en aquel momento, de la denominada Ola Rosa. Ahora 10 años, ¿qué ha pasado? Podríamos, y yo siempre digo esto, podemos escribir la historia de Honduras en 10 años en 3 golpes distintos. El golpe de Estado del 2009, en golpes técnicos que tienen que ver con 2013, sobre todo con la elección de Corte Suprema de Justicia, de Ministerio Público Fiscal General y algunas otras dependencias que han permitido que el Ejecutivo, que en este caso es un presidente que se reeligió ilegalmente, tenga un control absoluto de toda la estructura estatal. Y un tercer golpe, que es el 2017, en noviembre, que es el fraude electoral de las elecciones generales, que dejó como saldo 33 muertos mínimamente, que han sido los documentados. Eso ha sido el escenario para el incremento de la corrupción y varios estallidos sociales y populares que han tenido el empuje como demanda principal, la salida del presidente Juan Orlando Hernández de su cargo, pero que hasta ahora pues continúan pintando un escenario de muchísima conflictividad social sin mayores salidas.
Claro, sí. Y quizás ya metiéndonos un poco más en esto que traemos, ¿no? Del caso de Berta, que es un caso que toma este público conocimiento y lo tomamos también las feministas, ¿no? Como un caso a resaltar, pero que se enmarca en definitiva en lo que sucede en muchos territorios también con las mujeres defensoras de la tierra, las mujeres feministas. O sea, sabemos que las mujeres muchas veces en los territorios son el primer frente de batalla, porque son justamente las que ponen el cuerpo. Entonces, pensar un poco, quizás conversar contigo, bueno, ¿cómo opera la lucha por el extractivismo, la lucha por la defensa del territorio en definitiva en las mujeres, ¿no? Las mujeres defensoras, en el cuerpo de las mujeres, sobre todo poner énfasis en eso, ¿no? ¿Cómo son este primer frente de esta resistencia?
Bueno, uno de los resultados más directos del golpe de Estado fue justamente la consolidación del extractivismo. Estamos hablando que a partir de esa fecha se ha incrementado la cantidad de concesiones, y claro, el caso de Berta es muy referente por lo que implicaba la cofundadora del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas desde el 93, pero también, y esto es lo que casi no se conoce, no se dice, una referente inobviable del movimiento social y popular de Honduras. Entonces, claro, es por eso también la relevancia de su caso, pero esta es la cotidianidad de las mujeres. Por ejemplo, en mi organización, que también es una organización muy hermana del COPIN, el Movimiento Amplio, en los territorios ahora mismo donde empresas extractivas, hidroeléctricas, mineras, están detenidas sus proyectos, tiene que ver con la organización directa que las mujeres ejercen aún sobre el núcleo organizativo. Es decir, son nuestras compañeras quienes mantienen la resistencia más permanente, porque combinan todo su rol de madre, de esposa. Muchas estudian, adultas están estudiando. Nuestra coordinadora general es una mujer de 43 años que está terminando el colegio con 43 años, que es madre, que es coordinadora nacional de nuestra organización y referente también internacional, y es quien piensa y quien idea, por ejemplo, para citar un ejemplo exacto, toda la resistencia en la zona. Evidentemente, sufrimos violencias muy particulares, se sufren violencias muy particulares por eso, y una prueba de esto fue lo que pasó en el caso de Berta. La primera hipótesis inmediata luego de su asesinato, que lo dijeron el ministro de Seguridad en cadena nacional, es que se trataba de un crimen pasional. Claro. Entonces, vinculando evidentemente a su vida privada, y es algo que se ha mantenido hasta 2 días atrás, donde se está manejando nuevamente una nueva campaña de desprestigio, vinculándola a ella con el único autor a nivel íntimo, es decir, de hablar de una relación de confianza, con el único imputado como autor intelectual de su asesinato. Entonces, esto es más o menos delinea cuál es el nivel de violencia, y luego la violencia más específica, más estructural, del seguimiento, del estigma, claro, del control social de las mismas comunidades en contra de quienes, las mujeres que ejercen su rol en la organización social, y bueno, pasa factura en todos los sentidos. Claro. De rompimientos de tejidos familiares a causa de la lucha, desde lo más estructural a lo más micro, que finalmente refleja lo estructural.
Sí, hasta en una cotidianeidad, o sea, cómo vivir.
Claro. Y en el contexto, bueno, político, ¿no? Tratar de siempre desvirtuar, digamos, las luchas, y principalmente en el caso de Berta, ella como una referente de las luchas políticas que tenían contra el Estado, y también, digamos, en las organizaciones de base, ¿no? No olvidemos que Berta era una referente territorial que articulaba muchas luchas y que, bueno, una de sus principales, por ahí, discursos que tenía era este discurso también antiimperialista, ¿no? Que decía que Estados Unidos hacía una especie de laboratorio en Honduras donde se practicaban todas las demás técnicas de establecer el imperialismo en el resto de América Latina. Entonces me parece que también eso la posicionaba ella como una actora, como una protagonista muy importante social y por la que se intentó, digamos, desvirtuar su discurso al margen de toda su lucha.
Claro, y también el elemento que una de las características de Berta es que fue siempre internacionalista, es decir, la capacidad que Berta tuvo para articular las luchas específicas del pueblo lenca con las luchas nacionales, pero también con las luchas internacionales, fue una cosa que muy importante y determinante para el COPIN y para el movimiento social y popular en general, porque achicó muchas demandas que finalmente tuvieron mucho revuelo a nivel latinoamericano. Y claro, frente al golpe, Berta era de las posturas más radicales, de no plantearse una transición luego del golpe de Estado, sino plantearse la refundación. Y aún dentro del movimiento social y popular, lo sabemos, fue muchas veces no cómoda por su postura, porque estaba revestida de una transparencia al momento de luchar, cómo se proyectaba dentro de las luchas, y justamente eso la posicionó también como incómoda dentro del movimiento en Honduras.
Sí, eso que vos decís, desde esa incomodidad, desde su ser antiimperialista, desde su ser antirracista, antipatriarcal, o sea, el trabajo que hizo Berta y que sigue vivo todo su legado. Si nos puedes comentar también la lucha del COPIN en sí mismo y cómo fue la resistencia que Berta organizó en el momento, digamos, concreto, ¿verdad?, del asesinato.
Sí, Berta fue cofundadora del COPIN. Uh-huh. Lo cofundaron en 1993, y a partir de ese momento, durante muchos años, Berta fungió como parte del consejo directivo. Era, obviamente, desde el inicio fue una de las mentes que estaba al frente, y mucho tiene que ver también con el rol que ella jugaba frente a con quien compartió la vida, con el padre de sus hijos. Entonces sí había un sentido de equipo, pero figuraba la otra persona también en aquel momento y otras personas en ese momento. El COPIN tiene la particularidad, que eso te das cuenta al leer los estatutos, que tiene el sello de Berta en el sentido que plantea una visión de lucha que para aquel momento, o sea, la ves, la lees ahora y todavía ahora es un reto vigente, pero plantea un reto de verdad en la concepción de luchas y en la concepción de objetivos. Entonces es muy interesante por esa parte. Ahora, en todo el trayecto, para 1994, 1995, logran sacar a un amplio número de empresas madereras de aquel momento, porque se inicia muy fuerte la organización territorial lenca, y lo fuerte en aquel momento era la depredación de la madera de pino, porque esa zona tiene mucho pino. Entonces logran la expulsión y luego organizan con los otros pueblos originarios la primera peregrinación de los pueblos indígenas y originarios de Honduras a través de esa organización en el COPIN. Peregrinaron hasta llegar a Casa Presidencial. Entonces, fue el primer momento de visibilización potente, digamos, de los pueblos indígenas, que obligó también a traer la mirada del gobierno, del Estado como tal, hacia esa otra pluralidad que estaba siendo negada. Luego de todo esto, bueno, en realidad es una historia de muchísimas cosas interesantes y también muy de vanguardia que realizó el COPIN. Hasta llegar al momento en 2010, luego del golpe de Estado, se aprueban las concesiones en ese marco a la empresa DESA, y con la aprobación llegan a los territorios. La gente empieza a darse cuenta que el río Hualcarque, que es un río sagrado para la cosmovisión indígena lenca, que Berta lo menciona en el discurso, es donde viven los espíritus de las niñas que recuerdan a la comunidad, empieza a ser amenazado y se forma la resistencia. En 2013 logran la expulsión de otra empresa también a través de la organización de Sinohidro, pero se instala un campamento en una de las zonas que se llama El Roble, donde son víctimas de muchísimos ataques, y que todos esos ataques, la configuración, la planificación está totalmente, se puede ver en la data telefónica que tuvimos acceso en el caso, donde los Atala, donde funcionarios públicos están involucrados, y también los sicarios que fueron contratados. Berta estaba vigilada 24/7. Era mensaje: ya llegó la vieja, ya se fue la vieja, hoy no va a venir, está con tal persona. Era ese nivel de vigilancia. Entonces, en ese momento fue muy crucial, y a partir de ese momento se arreció la lucha, que ha sido permanente, ha sido frontal. También ha tenido que ver con otras formas de luchar permanentemente, y ha dejado como saldo. Berta es una de las muertes que ha dejado como saldo esto. Tenemos otros asesinatos de integrantes del COPIN, que por cierto, por uno de esos asesinatos está condenado un ex capitán del ejército, un capitán del ejército, un militar, que está fue llevado a la justicia por este asesinato.
Sí, no, la verdad es que es una... lo que estás contando, toda esa resistencia y esa organización, y saber cómo fue la reacción del movimiento social ante los ataques que empezó a enfrentar Berta. O sea, si hubo una respuesta también regional en aquel momento, o sea, cómo fue la respuesta de la comunidad ante esto.
Sí, Berta fue judicializada en dos ocasiones. Una de estas fue puesta en prisión. En ese momento se hizo una campaña inmediata. Recuerdo mucho que el Yo Soy Berta y el tema de exigir la libertad inmediata para ella. Claro, como Berta articulaba, finalmente era un actor, como lo repito, inoviable, hubo una reacción inmediata a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. Quizás también decir, en aras de ser honesta, que en Honduras es un país en el que pasan todos los días muchas cosas, es muy difícil. Es como levantarte y decir, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Ayer mataron a 30 personas, ¿hoy qué va a pasar en Honduras? Entonces son tantos los frentes de lucha y los espacios que estamos luchando que a veces es difícil acompañar de manera plena o estar de manera plena con las luchas de los otros espacios organizativos. Pero hubo esa reacción, y frente al asesinato fue una cosa que yo creo que hasta el golpe de Estado y después del golpe de Estado no había habido algo que convocara de manera tan potente la exigencia de justicia y de cambios estructurales. Berta puso el sello de su vida hasta en el momento de su asesinato, porque no fue pedir justicia por Berta, es decir, conectó con todas las demandas estructurales, integrales, de cambios de país, hasta en ese momento, y ni pensarlo ahora, que es la cara de la lucha contra el extractivismo y todas las políticas de privatización y concesionamiento en el país.
Exacto. Y respecto a esto que contás, ¿no? La lucha por la justicia, o sea, que en definitiva es un reclamo bastante, bastante estructural, pero ¿en qué está? O sea, ¿qué nos podrías contar un poco respecto de eso, ¿no? Más allá de los aspectos o los vericuetos jurídicos, sobre todo eso, ¿no? Como eso, ¿qué implica en esto que pensamos? Bueno, hay un montón de... O sea, hay una sola Berta, pero hay muchas Bertas en el sentido de que hay un montón de mujeres que están siendo criminalizadas justamente por su rol, ¿no? De lideresas políticas.
Y asesinadas.
Asesinadas, exactamente. O sea, también hace en el segundo programa estuvimos conversando también sobre... Trajimos a Mariel Franco, o sea, como referentes en ese sentido, pero pensar también esto, ¿no? Y hay un montón de mujeres que están siendo, justamente por ser el primer frente de batalla, están siendo asesinadas. Entonces, bueno, contar un poco, ¿no? ¿Qué importancia tiene, o sea, qué relevancia tiene que esté también ahora en la esfera del sistema interamericano? O sea, para ustedes, que no sé, ¿cómo ven hoy, ¿no? el reclamo de justicia?
Sí, antes de entrar a eso, yo me parece que también es necesario decir, justamente en función de eso, que, como decía Berta, es uno de los rostros de lo que pasa en el país a las mujeres que defendemos derechos humanos, pero que también y sobre todo que libramos las luchas estructurales. Pero también mencionar a otras mujeres como Margarita Murillo, María Enriqueta Matute, que es una compañera tolupana asesinada en 2013, también luchó mucho contra el saqueo del bosque, y reivindicar también la figura de las dos hijas de Berta, que son Berta Zúñiga y Laura Zúñiga. Son dos compañeras admirables porque son mujeres muy jóvenes y de verdad se han echado a la espalda la carga de llevar adelante una organización como el COPIN, con un legado tan potente, y ahí están, son compañeras que sirven de eso, de inspiración también para las cosas. Y en el sentido de la causa, decir también que tenemos una primera condena. La reacción del COPIN, del equipo legal y de la familia, es que se condenaron, hay condenas pero no hay justicia, porque seguimos hablando de que necesitamos que los Atala sean llevados a la justicia. ¿Y por qué hablar de los Atala? Para ubicar un poco, la familia Atala es una familia poderosa económicamente en el país, que forma parte de la oligarquía económica. Están vinculados a la banca a través del Banco Ficosa y a otros frentes en el fútbol como el equipo Motagua, entre otras cosas. Entonces, esta familia es dueña de la empresa Deza. Deza es la dueña del proyecto que se iba a construir sobre el río, y claro, son directivos de la empresa que estuvieron vinculados, y lo refleja la data, en todo el conflicto los conflictos entre Deza y Copín fueron objeto de asambleas, puntos de acta en las asambleas de la empresa, en las reuniones de funcionarios y de accionistas de la empresa. Entonces, por eso se habla de ellos, porque hay una cuota de responsabilidad directa entre otras personas. Estas personas no han sido ahora llevadas a la justicia. Entonces, seguimos insistiendo. Hay solamente una línea de investigación sobre uno de ellos, pero necesitamos que vayan y que paguen las... la responsabilidad que tienen. Ahora, las personas que fueron condenadas el 29 de noviembre son 7 personas que estaban vinculadas, 2 funcionarios de la empresa, y las otras personas están vinculadas a la inteligencia del ejército hondureño, eran sargentos activos del ejército hondureño, y otras personas que eran sicarios, que fueron exmilitares. Entonces, ahora se ha condenado a estas personas, está pendiente el juicio contra la única persona que está acusada como autor intelectual. Esta persona es Roberto David Castillo, y era el exgerente general de Deza, y hay que decirlo, la persona de confianza de los Atala dentro de la empresa.
Es que recientemente estuvo enfrente a frente.
Claro, sus abogados estuvieron enfrente a frente porque él está en prisión. Y claro, como estamos a las puertas de este juicio, hay una campaña muy fuerte de desprestigio que se ha remontado. ¿Qué implica para Honduras? Primero implica confrontar y develar, sobre todo develar cómo funciona el extractivismo, que no debe ser, no es distinto en ningún país de la región. En realidad son estructuras criminales. Nosotros hablamos mucho de que son estructuras criminales que se asocian para trabajar ilícitamente, porque si bien inician con un objetivo lícito para perpetuar su capital, para ponerlo a salvo, hacen todo lo que sea necesario. Eso implica matar y asesinar. Develar eso, y develar que esas estructuras tienen vínculos con los gobiernos, con las estructuras de poder económicas, políticas, también es otra de las cosas que ha sido muy importante del asesinato. Y luego, finalmente, también develar cómo la institucionalidad sirve, es servil, porque estamos hablando de un Estado que no protegió a Berta. Berta era beneficiaria de medidas cautelares. También hay una causa, es importante que se sepa también que hablamos de causa, la diferencia entre causa y causa de forma muy, muy práctica, porque no es solo un caso, no es averiguar el asesinato, quién la mató, inculpar, castigar, sino que son 12 casos que forman la causa Berta Cáceres. Eso implica deducir responsabilidad estatal a la empresa, entre muchas otras cosas, con funcionarios que otorgaron licencias.
Es una estructura.
Es toda una estructura. Entonces, por eso la idea de justicia y verdad integral tiene que ver con no solo llevar a juicio a los gatilleros, a quienes dispararon, sino a todas las personas que estuvieron involucradas en la planificación, pero también que permitieron, es decir, la responsabilidad por omisión, que tiene que ver con funcionarios del Estado.
Sí, que en definitiva va a ser lo que permita desmontar toda esta estructura que vos contás. O sea, no es un hecho puntual, o sea, no es solamente el asesinato, que sí tiene que ser juzgado, pero es toda una estructura que hay que desmontar.
Y me parece que en estas múltiples causas, como dice, bueno, esta causa que tiene múltiples casos por dentro, devela también la forma, digamos, de accionar que tenía, digamos, la figura de Berta dentro de la organización, dentro de su forma de hacer y ver la política, porque no era solo una denuncia como una denuncia ambientalista, como se los quiso poner en un principio, sino más bien una denuncia a toda la estructura del Estado de Honduras, que bueno, que eso me parece que siempre es importante resaltar y ponerla, digamos, que eso evidencia, digamos, la lucha que ella emprendió en la calle, cómo la pudo organizar desde los territorios, porque es así, ¿no? Estas demandas estructurales, estas demandas del extractivismo, que como bien decía acá Heidi, a las personas que están en los territorios les cuesta la vida, y esa vida se va, el Estado, digamos, cómplice de estas grandes empresas, que es lo que Berta siempre denunciaba.
Total. Y esto, Heidi, ¿qué podemos hacer nosotras como feministas, como comunidad internacional ante este juicio que viene? O sea, ¿cuáles son las acciones, el llamado que podemos hacer a todas las compañeras que nos están escuchando? Aparte de seguir denunciando y exigiendo justicia para Berta, faltan los Atala, ¿qué otras acciones crees vos que podemos articular con ustedes, con el COPIN, con el Movimiento Amplio?
Bueno, yo creo que la primera cosa, evidentemente, es mantener viva la figura de Berta con todo lo que implica. El apropiamiento de eso es fundamental. Pero luego también me parece que poner el foco sobre este nuevo juicio. Todavía no hay una fecha de audiencia de juicio oral y público, pero sí, el tema de posicionar la idea de los Atala sirve para contrarrestar la campaña que está proliferando ahora en el país, siempre me cuesta esta palabra, que estamos implementando, perdón, en el país. Y luego también me parece que una visión más estructural del país, de lo que pasa en el país, es muy importante, de la comunidad internacional, porque finalmente podemos acompañar, que tengo que decirlo, yo sé que Berta no habría usado esta palabra nunca, porque Berta tenía un conflicto muy fuerte entre la visión de la institucionalidad de las luchas y las luchas en la calle. Es decir, era una cuestión de territorio muy fuerte y muy frontal por su idea antisistémica. Entonces yo sé que tendría que decir como esta idea de acuerparnos, de encontrarnos en las luchas. Más allá de eso, es también mirar a lo que las mujeres se están enfrentando, nos estamos enfrentando en Honduras, y tiene que ver con la denuncia del nuevo Código Penal que se acaba de aprobar, por ejemplo, que reduce por completo las penas en los delitos de violencia sexual contra las mujeres, redujo las penas a los delitos de narcotráfico, de corrupción, y las incrementa. Es decir, el tema de la criminalización de la pobreza a través de esto, pero que tiene un cruce de género con el tema de la violencia, eso, y el tema del extractivismo. Yo creo que sobre todo tener la mirada ahí, denunciar lo que está pasando en el país, y por supuesto poner el foco sobre el siguiente juicio, que va a marcar un precedente de cómo tratar los asesinatos, las agresiones. Pero yo quisiera creer que podemos pensar en qué hacer, no para condenar a quienes hacen daño, ni a quienes matan y asesinan, sino para preservar la vida de quienes estamos en los territorios, y sobre todo quienes están, que con mucho respeto lo refiero, de las compañeras y compañeros, que también hay que decirlo, porque ese es el objetivo, ¿no? La vida, luchando, pero la vida. Sí,
claro.
Y también mantener, bueno, siempre como dicen, hemos tenido la oportunidad de participar de algunos eventos acá, en la presentación de un libro que lo escribió Claudia Corol, que se llama Las Revoluciones de Berta. Claudia y Berta eran muy amigas, entonces este libro nuclea algunos diálogos con ella y algunos otros escritos sobre personas que querían reflejar lo de Berta, ¿no? Y en estos eventos pudimos compartir un poco los grandes mensajes que dejaba Berta para toda la humanidad, y principalmente para la fuerza de las mujeres. Y también me parece importante hablar de cómo se subestimó un poco la figura de Berta en el asesinato, porque quizás ellos no tenían en cuenta lo que representaba Berta y la organización, bueno, que se refleja en esta gran lucha que nos comentaba Heidi, como todo el Copín y todo el territorio lenca se pudo levantar gracias a la fuerza, digamos, que ella delegó, que ella se encargó de sembrar esa fuerza y esa lucha para este territorio, ¿no?
Sí,
yo solo una cosita ahí para antes de que nos compartas esas partes del libro de Claudia. Decir también que Berta fue fundamental, y el Copín ha sido fundamental en la recuperación de la espiritualidad lenca. Es decir, veníamos, y los pueblos originarios indígenas venían de todo este proceso después del poscolonia, ¿no? También de erradicar todo esto, que es lo que más abofetea esta idea occidental de nuestras sociedades. Y claro, el Copín ha hecho trabajo y hace trabajo como de hablarlo con niños en espacios de escuelas por muchos años, de hablar de lo que implica el río, de lo que implica el ritual del fuego, entre otras cosas. Incluso ahora se está trabajando mucho por recuperar el dialecto, la lengua lenca, entre otras cosas. Entonces eso es importante porque tenía mucho que ver. Es decir, cuando Berta dice "sé que vamos a vencer", me lo dijo el río. Es decir, es potente, de verdad es potente, de la conexión que había, claro, de su conexión que había entre ella y la idea de lo que representaba. Es decir, era matar la vida, era matar el entorno. Es decir, era luchar por el río, por todo lo demás, porque era la forma de vivir, y es la forma de vivir de estas poblaciones indígenas lencas.
Refleja esa forma de vida y esa forma de vida y esa forma de ver la vida, ¿no? Y que en base a esa visión es en la base en que nos organizamos, en la base en que elegimos qué defender, por dónde luchar, y también esta postura, digamos, de decir no nos importa lo que la política y el sistema capitalista nos venga a imponer. Nosotros defendemos nuestros usos y costumbres, nuestras formas de vida, y de esa lucha, digamos, se lleva desde adentro, ¿no? Y no se compra, que eso me parece lo importante, porque en estas grandes empresas siempre está el dinero de por medio, y los pueblos nos han enseñado que la dignidad no se vende.
No, y en ese sentido, bueno, totalmente de acuerdo con esa revolución que significó y que sigue significando Berta, y que, bueno, en eso que decía Eve del libro que Claudia Corol ha recopilado, que la verdad es que se lo recomendamos para que lo puedan conseguir, porque no solo están estos diálogos, sino que también cartas y poemas que compañeras feministas, que personas cercanas, que sus hijas, su hijo, pues también le han dedicado y le han escrito. Y en ese sentido me gustaría compartir un texto de libro que fue escrito por Melissa Cardoza, que se llama Informe. Compa, desde que usted no está, esto se ha puesto como apagado, como lleno de preguntas, y entre todas nos reclamamos, peleamos por asuntos extraviados de la rabia y el dolor. Las tareas se han multiplicado, Berta, y los asesinos andan orgullosos, ataviados y bien pagados, como si fueran gente de bien. Nosotras, muchas por aquí, lloramos a la menor provocación de solo recordar, de extrañar su voz en la llamada y la mirada maliciosa de vida, sus atrevidas formas de rebelión, la ardiente palabra suya. No es fácil, compita. Más bien, está difícil conocer de primera mano el odio, la sed de venganza. Pero estará orgullosa. Los tambores la siguen convocando. Entre las estudiantes rebeldes y sus hermanas del río, no se vencen. La sangre de su sangre camina con la frente alta. Anda su voz tan multiplicada que me diría, no joda, eso es paja. Pero no, usted es selva, palabra, plaza, y entre nosotras anda. A cada rato se nos cae la esperanza, Berta. Pero que se lo niego, insisto, estará usted orgullosa, así jodidas y todo.
Ay, súper, súper movilizador sí. Esas palabras.
Sí, bueno, y Melissa Cardoza también fue una persona muy cercana a Berta, una compañera feminista también de mucho reconocimiento sustancial en el país hasta hoy, a quien se le tiene mucho cariño en el Copín y también en el Movimiento Amplio.
De verdad, Heidi, o sea, yo quedé súper, súper conmovida con estas palabras y con todo, realmente con todo este programa. De verdad que todas tus palabras, todo lo que compartís es súper importante, esto que mencionaste de la causa, ¿no? O sea, realmente hay que hablar de esto como eso, como un problema estructural. De verdad es un problema estructural. Es un femicidio político, no queda ninguna duda. Entonces, siempre que hay un femicidio político, hay que ver que es un problema estructural, o sea, porque el feminismo es así en definitiva, o sea, es antirracista, es anticapitalista y cuestiona todas las estructuras. Entonces, no hay que desagregar, digamos, hay que unir y ver esto como un problema estructural y desde luego hacer un llamado a todas las feministas, a todas las compañeras para seguir exigiendo justicia y bueno, que en Berta pueda verse realmente eso, el cuerpo que pone las mujeres, todas las mujeres en toda la región, pero particularmente en la región de Centroamérica, por estas luchas. Así que, de verdad, de corazón te agradecemos muchísimo.
Dale.
Por acompañarnos.
Sí. Yo solo instar a que reivindiquemos a Berta desde la integralidad, pero no solo a Berta, también yo creo que es el referente de las luchas antipatriarcales, pero también antisistémicas, sí, antiimperialistas, antiextractivista, es decir, no podemos disociar una lucha de la otra, necesitamos que darle vuelta a esto y eso implica cambiarlo todo. Entonces, desde esa visión, desde las luchas sociales y de territorio, también recordarnos que podemos impulsar todos los cambios en las estructuras que querramos, pero no nos olvidemos que del territorio, desde donde se pone el cuerpo, es de ahí, de donde se va a impulsar lo que cambie de verdad, lo que nos está oprimiendo en todos los sentidos.
Bueno, muchas gracias, Heidi. Y bueno, una reflexión final que me gustaría por ahí un poco compartir es esto de que siempre pienso en Berta, en su frase esta como nos compartió al principio de que despertemos humanidad. Y me parece que ese mensaje viene de eso, ¿no? De recuperar la capacidad de indignación, que también lo leí alguna vez por ella, esa capacidad de indignarnos por el sistema, por este sistema que nos mata, este sistema que nos roba, este sistema que nos cuesta tanto. Así que bueno, siempre el mensaje de lucha, y gracias, Heidi, por traernos todo este mensaje y todas las luchas centroamericanas, que bueno, el objetivo es poder compartir eso y que nos sintamos particularmente, me siento identificada por esta lucha desde los territorios indígenas, desde los territorios marginales, desde los barrios, desde lugares que estamos siempre por fuera de este sistema.
De ahí
que
somos.
de ahí venimos y de ahí
de la resistencia.
Y de ahí no hay que olvidarse y bueno, siempre esto, ¿no? De estos territorios donde son las principales víctimas, pero así como las principales víctimas muchas veces estamos abajo, tenemos la fuerza para luchar y seguir contra este sistema.
Sí, de veras, gracias también. Yo también te agradezco, Heidi, y creo que tenemos que seguir luchando y seguir con la fuerza de Berta en cada una de nuestras acciones, que lo que ella ha hecho y lo que sigue haciendo por todos los pueblos es definitivamente un llamado a que sigamos revolucionando y que sigamos resistiendo. Así que gracias y vamos a estar pendientes porque vamos a seguir exigiendo justicia para Berta, porque faltan los Atala.
Faltan los Atala.
Berta vive.
¡La lucha sigue!
El mundo es un pañuelo.
Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.